Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Qué tal estáis? Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Iglesia Noticia en Salamanca. Recibid los saludos cordiales de todos cuantos hacemos posible este programa y del Servicio Diocesano de Comunicación Social. En su nombre os habla Miguel Navarro. El obispo de Salamanca, Monseñor José Luis Retana Gonzalo, ha realizado esta semana la visita ad limina junto a los prelados de las provincias eclesiásticas de Valladolid, Madrid, Toledo y el arzobispado castrense. La visita comenzaba el lunes con una eucaristía a los pies de la tumba de San Pedro.
Para mí es lo que más me ha conmovido, ¿no? El celebrar la eucaristía en la misma tumba prácticamente de San Pedro y con su misma carta, ¿no? Cuando Pedro dice: pastoread el rebaño que se os ha confiado, ¿no? Yo evidentemente me pensaba en vosotros, en mis dos diócesis, ¿no? Y cuando en el Evangelio Cristo le dice a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia.
Durante la semana se han sucedido las reuniones de trabajo, por ejemplo, con el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, la Congregación para las Causas de los Santos o la Congregación de la Doctrina de la Fe y la de para los Obispos.
Bueno, la importancia que tiene el que nosotros desde la fe pongamos esperanza en la vida de las personas de nuestro pueblo. Luego, pues hemos hablado también de en la doctrina de la fe, hemos hablado de los sacerdotes, de la importancia de la formación como algo muy importante.
Hablando del clero, también se ha reflexionado, por ejemplo, sobre el envejecimiento de este o sobre el pacto educativo global con 7 puntos que ha propuesto el propio Papa Francisco.
Poner a la persona en el centro, escuchar a las nuevas generaciones, promover a la mujer, responsabilizar a la familia, es decir, que la familia es el primer e indispensable sujeto educador, abrirse a la acogida, renovar la economía y la política.
Además, también se han reunido, por ejemplo, con el Dicasterio para la Comunicación. Allí los obispos han coincidido en que la comunicación no solo es información, sino también construir comunidad.
Y que exista una mayor comunicación en los medios y, por lo tanto, ser más eficientes. Han hablado de lo hermoso que es trabajar juntos, gente que antes estaba cada uno en su lugar. Ellos decían que experimentaban que la mejor comunicación es en red, multimedial, una comunicación de comunión.
La visita ad limina concluía el viernes con la audiencia con el Santo Padre y la recepción en la Embajada de España ante la Santa Sede. Escuchamos ya el comentario de la semana. Hoy las palabras del sacerdote Antonio Matilla.
Seguro que a Jesús le hubiera gustado mucho tener éxito evangelizador en su pueblo, en Nazaret, donde vivían sus familiares, sus amigos, donde le conocían desollado y él a ellos. También a mí me hubiera gustado no haber estado la tarde del jueves en urgencias para terminar diciéndome que sí, que padezco el SARS-CoV-2, o como se diga, que encerradito en casa una semana, aislamiento, paracetamol y una pastilla de antibiótico, cada día paporsia. ¿Cómo se sobrepone Jesús de ese sonoro fracaso en su propio pueblo? ¿Cómo sobreponernos nosotros a nuestros propios fracasos? A ese familiar que parece haberse distanciado de Dios, a ese amigo cuya amistad se ha enfriado, o a ese necesitado que no se deja ayudar. Jesús se sobrepone porque está colgado del Espíritu y porque el Padre le había dejado clara la misión que el mismo Jesús había repetido a sus apóstoles: id al mundo entero y predicad la buena noticia a toda la creación. La buena noticia es la creación nueva que crece a partir del germen de la resurrección de Jesús y que nos transforma a los que estamos en contacto con él. De modo que a Jesús le decepcionaron sus paisanos, pero eso no le impidió seguir con la misión. Por nuestra parte, no nos decepcionaremos ni nos dará la depre si estamos también colgados del Espíritu y ponemos a Jesús en el centro de nuestra vida, de nuestra iglesia, de nuestra sociedad, del reino de Dios. Antonio Matilla, copárroco de la Unidad Pastoral del Centro Histórico.
Gracias, Antonio, por tus palabras en este programa.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y también en este año 2022, desde Cáritas Diocesana, se proponen sus círculos del silencio. El primero tuvo lugar ya este pasado jueves. Hablamos con Belén Santa María, que es, en este caso, pues coordinadora de ese programa de concienciación. Hola, Belén, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola, buenos días a todos.
Y gracias por atender nuestra llamada. Antes de nada, ¿en qué consisten los círculos del silencio?
Bueno, pues mira, los círculos de silencio son una iniciativa que ya tiene unos cuantos años, que se inició en Francia y que inicialmente está vinculada a la reclamación por los derechos, sobre todo de las personas migrantes, y que, bueno, consiste en una concentración pacífica y silenciosa en la calle, de manera que, bueno, pues se reivindique algún tema concreto de que tenga que ver sobre todo con derechos fundamentales y que, bueno, pues a través de esta sencilla forma de estar y de tener presencia en la calle pueda comunicar y también agrupar a personas que con la misma sensibilidad quieran unirse a una acción que dura muy poquito tiempo, es muy simple, muy sencilla, no involucra demasiado y que, por otro lado, tiene una fuerza grande, pues porque el silencio tiene una fuerza importante en la calle, ¿no? Es el estar presente durante un tiempo en silencio y acabar pues con una lectura de un manifiesto que recoge todo lo que se quiere poner de manifiesto y reivindicar.
¿Y este jueves, por ejemplo, qué habéis reivindicado?
Pues hemos empezado ya los círculos del 2022, en Salamanca llevamos con los círculos desde 2011 y este mes de enero hemos empezado por el hablar del derecho a la paz, bueno, pues también en línea con los días internacionales de distintas causas, como en enero celebramos esa intención de trabajar por la paz, hemos empezado por este tema, por hablar de la paz a todos los niveles, desde la paz internacional, la paz en las familias, la paz en nuestros espacios de trabajo, la paz en nuestras relaciones, la paz interior, y recordando un poco también el mensaje del Papa por la paz del mes de enero.
Ajá. Y como nos dices, tienen lugar estos círculos de silencio cada jueves, cada último jueves de mes. ¿En los siguientes ya tenéis previsto los temas que vais a tratar?
Sí, como dices, nos reunimos todos los últimos jueves de mes. Y bueno, pues invitamos también a cualquiera que quiera participar a unirse, porque es, como decía, una acción muy sencilla, a las 8 de la tarde en la Puerta de Zamora. En los siguientes meses, los temas van a ser en febrero la defensa de la justicia social. En marzo vamos a hablar del tema de la casa común, de la defensa de nuestro planeta, con motivo del Día del Agua. En abril hablaremos del empleo, de la necesidad de tener un trabajo digno. En mayo hablaremos de los derechos de las personas con problemas de adicciones. En junio cambiamos un poco el día porque lo adaptamos a la celebración del Día de Cáritas, al Día de Caridad, al Corpus, en el 16 de junio. En julio hablaremos de los derechos de las personas migrantes y refugiadas. En septiembre hablaremos de salud mental. En octubre, de los derechos de las personas sin hogar. En noviembre, de los derechos de la infancia. Y en diciembre, del derecho a la vivienda.
Ajá. Y como nos decías, puede acudir cualquier persona que lo desee.
Eso es. La idea es que nosotros lanzamos el tema que nos convoca. La acción siempre es la misma y estamos siempre pues abiertos a que cualquiera, tanto alguien que vaya es profesor para esto porque se ha enterado de que nos concentramos ese día, esa hora y por esa causa, como a cualquier viandante que pasa, le interesa lo que nos convoca allí y se queda, que eso también ocurre, ¿no? Personas que pasan leen un poco en qué consiste los círculos, que tenemos unos paneles allí colocados, y decide quedarse con nosotros. Así que, desde luego, todo el mundo está invitado a participar y encantados de hacer el círculo cada vez más grande.
Belén Santa María, responsable del Departamento de Sensibilización de Cáritas Diocesana. Gracias por habernos acompañado, que tengáis un buen día.
Muchas gracias a vosotros y un saludo a todos.
Repasamos ahora otras noticias de la diócesis con la ayuda de Laura Jorge. Esta semana han continuado las conversaciones de San Esteban con la presencia del maestro de la Orden de los Dominicos.
La verdad es la tradición dominicana. Ha sido el título de la ponencia que ha ofrecido las conversaciones de San Esteban el maestro de la Orden de los Dominicos, Fray Gerard de Moner. En su alocución ha recordado, por ejemplo, las palabras del Papa Francisco sobre la verdad.
Deseo señalar que el Papa Francisco, en Predicator Gratiae, su carta a la Orden en el octavo centenario del Dies Natalis de nuestro santo fundador, Santo Domingo de Caleruega, señaló que la unidad de la verdad y la caridad encontró quizás su mejor expresión en la Escuela Dominicana de Salamanca.
Las conversaciones de San Esteban continuarán este martes 1 de febrero con una charla titulada Verdad y mentira como arma estratégica, a cargo del director del Departamento de Seguridad Nacional, el general Miguel Ángel Ballestero.
Y la diócesis diseña una ficha para trabajar en el sínodo con los niños.
El objetivo es recabar la opinión de la Iglesia de los más pequeños a través de dinámicas como el juego de la oca o la elaboración de un puzzle, entre otras iniciativas, que detalla el responsable sinodal Policarpo Díaz.
Qué importante es la visión que tienen los niños sobre la vida y sobre la Iglesia y sobre la fe. Los niños son pequeños teólogos, son sabios, pero pocas veces les preguntamos. Por eso tenemos que ponernos a su altura.
Aquellos colectivos que estén interesados en trabajar con este material del sínodo para niños pueden ponerse en contacto en el correo electrónico sínodo@diocesesalamanca.com.
Y la diócesis conmemora este miércoles la Jornada Mundial de la Vida Consagrada.
Lo hará con una eucaristía presidida por el obispo de la diócesis, Monseñor José Luis Retana, a partir de las 5:30 de la tarde en la parroquia de la Purísima. La delegada diocesana de Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, Inés Cruz, destaca el papel que tiene que jugar la vida consagrada en nuestra Iglesia.
Pero realmente yo creo que la razón fundamental de la vida consagrada es ser, es decir, mostrar con nuestra vida pues el estilo de Jesús y el modo de Jesús, ¿no? Tratando de vivir como Él, como Él vivió, ayudando a los hermanos, viviendo para los demás. Y entonces el reto fundamental hoy yo creo que es mantener nuestra vitalidad carismática.
Esta 26ª jornada de la vida consagrada se celebra bajo el título Caminando Juntos.
Y antes de terminar, escuchamos palabras, las que nos trae en sus textos cada semana Francisco García.
Hay días en que me levanto con una esperanza demencial, momentos en los que siento que las posibilidades de una vida más humana están al alcance de nuestras manos. Este es uno de estos días, y entonces me he puesto a escribir casi a tientas en la madrugada, con urgencia, como quien saliera a la calle a pedir ayuda. Les pido que nos detengamos a pensar en la grandeza a la que todavía podemos aspirar si nos atrevemos a valorar la vida de otra manera. Así empezaba Ernesto Sábato a los 89 años un pequeño libro que contiene 5 cartas enviadas a los jóvenes para que no sucumban a la mediocridad con la que los adultos hemos vestido el mundo. La obra se titula La Resistencia y es una verdadera joya por la fe que transmite, a pesar de todo, en el ser humano. Además, Sábato subraya que lo importante en este camino hacia nuestra grandeza no es centrarse en los fracasos, porque dice, todos una u otra vez nos doblegamos, sino en descubrir que los valores del espíritu siempre esperan renacer en nuestro corazón. Esta es su esperanza demencial, loca, una esperanza que los cristianos creemos que nace en esa fuente que es el también loco amor de Dios que nunca desespera de los hombres.
Gracias, Francisco. Sigue ya la programación en COPE con el fin de semana. En nombre de todas las personas que hicieron posible esta emisión, os saludo vuestro siempre amigo Miguel Navarro. Gracias, feliz domingo del Señor.